Don Fernando, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias, Iván. Muchas gracias a vosotros por concederme este espacio para poder expresarme y dirigirme también de esta manera a la gente, a los diocesanos.
Quiero empezar preguntándole cómo han sido estos primeros 2 años. Ya conocía Guipúzcoa, San Sebastián, pero supongo que es distinto estar como sacerdote que venir ya como obispo. Entonces quería preguntarle cómo han sido estos 2 años, qué valoración hace.
La verdad es que estos 2 años se me han pasado rapidísimo, ¿no? Son momentos muy intensos en los que vas conociendo a muchas gentes, muchos grupos, parroquias, tanta gente en tantos espacios diferentes, ¿no? Desde romerías, fiestas de los pueblos, ceremonias en algunas parroquias con motivo de las confirmaciones, funerales de algunos sacerdotes. Y bueno, pues peregrinaciones también, como la que hacemos a Lourdes todos los años, que viene tanta gente, pues encuentro con los emigrantes, con tanta, tanta gente, que se me ha pasado el tiempo volando, la verdad. Y bueno, pues constatar lo que ya me imaginaba que era así, ¿no? La gran riqueza que hay en la diócesis, tanto en sus gentes como en diferentes realidades pastorales, ¿no? Creo que es una diócesis muy viva, que camina, y va haciendo un itinerario, y bueno, pues de eso se trata, de que yo como pastor de la diócesis acompañe este itinerario de la gente de la vida de la fe de nuestra diócesis, y animando la esperanza y animando de alguna manera lo que es la tarea pastoral de la Iglesia aquí en Guipúzcoa.
Este análisis que usted nos hace y las valoraciones que nos cuenta de la diócesis la recoge también en su segunda carta pastoral, en él nuestra esperanza. Esta carta pastoral sale ahora en Adviento y es con motivo del año jubilar que la Iglesia vive en el 2025. ¿Por qué es tan importante este 2025, el año jubilar, coincide con el 75º aniversario de nuestra diócesis? ¿Por qué sacar ahora esta carta y qué quería usted transmitirle a la comunidad diocesana en ella?
Bueno, durante estos 2 años, ¿no? Creo que hemos ido haciendo también un itinerario dentro de la diócesis que le hemos llamado un itinerario de renovación, ¿no? Entonces, bueno, pues después de 2 años, con motivo del Adviento, con motivo del jubileo que viene de la Iglesia Universal, que para nosotros es un doble jubileo porque cumplimos nuestras bodas de diamante. Entonces, bueno, me parecía que era un momento oportuno para poderme dirigir a la diócesis con una carta pastoral que haga un poco de análisis del momento que estamos viviendo con una proyección de futuro, ¿no? Creo que también es importante que la voz del pastor de vez en cuando aparezca en la vida de la diócesis con esta densidad, ¿no? Que pueda ofrecer un magisterio que llamamos magisterio del obispo, magisterio ordinario, en el que, bueno, pues el obispo ofrece su input, ¿verdad? Su impulso a la vida de la diócesis, desde lo que estamos viviendo. Como se puede ver en la carta, bueno, pues se recoge todo este proceso que hemos estado haciendo, que llamamos proceso de renovación, que quizá lo explicamos un poco más adelante.
Sí, luego profundizaremos en el proceso de renovación. Antes quería preguntarle por una visita muy destacada que vamos a tener en la diócesis. Su eminencia, Monseñor José Tolentino de Mendoza, cardenal prefecto para la educación y cultura de la Santa Sede, será el enviado del Papa Francisco a la diócesis por el año jubilar. Quería preguntarle sobre esta persona, sobre su visita, ¿qué significa para nosotros?
Bueno, pues el significado es un gesto del Papa Francisco hacia la diócesis, ¿no? Que nos envía un emisario pontificio, una persona de su confianza, que trabaja muy estrechamente con él, para acompañarnos en esta celebración, ¿eh? Y entonces, bueno, pues es una persona destacada de la vida de la Iglesia, es nada menos que el prefecto de un dicasterio muy importante, que es el dicasterio de la educación y de la cultura. Y bueno, pues viene a visitarnos, va a inaugurar el jubileo en nuestra diócesis, vamos a inaugurar estos 75 años y bueno, pues va a ofrecernos también alguna palabra que nos trae como prefecto de educación y de cultura en torno al mundo de la cultura, en torno a la educación. Se quedará con nosotros en la diócesis un par de días y haremos algunos actos en este sentido con él, ¿no? Pero lo importante es que viene en nombre del Papa, viene en nombre del Papa Francisco a celebrar y a dar un impulso también a este aniversario tan importante que queremos celebrar.
Es un aniversario que, como decía, pilla la diócesis en un momento de renovación pastoral y misionera. ¿De qué hablamos cuando hablamos de renovación? A veces se escucha, ¿por qué tenemos que renovarnos los cristianos? Llevamos haciendo lo mismo cientos de años, ya estamos bien. Pero usted incide mucho en la renovación, que tiene que ser también espiritual, interior, no solamente organizativa. ¿En qué situación nos encontramos en la Iglesia guipuzcoana para que esta renovación pastoral y misionera sea algo que tenemos que acometer en el presente?
Bueno, esta nueva etapa en la vida de la Iglesia, que ha supuesto también el pontificado del Papa Francisco, nos habla precisamente de que la Iglesia está siempre en renovación, ¿no? Este es un principio muy importante en la vida de la Iglesia. La Iglesia siempre está en constante renovación, o debería estarlo, ¿no? Para no descabalgarse de los tiempos en los que vivimos, ¿no? Cuando se habla de renovación en la Iglesia estamos hablando precisamente de eso, ¿no? De lo que se trata, en definitiva, es que tenemos que mantenernos siempre con un pie en los orígenes, en nuestra tradición, ¿eh? En Jesús, en el Evangelio, y por otro lado nos tenemos que adaptar a lo que el Concilio Vaticano II decía que eran las condiciones cambiantes de los tiempos. Entonces, como un único y doble principio a la vez, ¿no? Volver a las fuentes, volver a Jesucristo, al Evangelio, a la tradición y adaptarnos a los tiempos que vivimos. ¿Por qué? Porque el Evangelio se tiene que hacer cultura en el momento que le toca vivir. Si no, podríamos estar viviendo como hace 40 años en unos tiempos diferentes. Los tiempos van cambiando y cada vez como más rápido, ¿no? Nos da esa sensación. Hoy los analistas hablan de que quizá más que una época de cambios, estamos asistiendo a un verdadero cambio de época, ¿no? Vamos viendo que hay cambios muy acelerados en muchas cosas y tenemos que intentar dar una respuesta desde lo que somos como Iglesia y ver cómo poder vivir el Evangelio en este tiempo de cambio y cómo adaptarnos a la situación en la que vivimos, ¿no? Y en ese compromiso estamos, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de que estamos en un periodo ahora que estamos haciendo en la diócesis un esfuerzo por esta renovación, quiere decir que hemos tomado una nueva conciencia de algo que ya veníamos haciendo. Esto no es novedoso. Desde hace 60 años, que fue el Concilio Vaticano II, en nuestra Iglesia de Guipúzcoa ha habido un proceso muy importante de adaptación y de renovación de la Iglesia. Pero tenemos que continuar, ¿no? Porque los tiempos van cambiando de manera muy acelerada y estamos viendo que hay signos, ¿verdad?, que nos hacen ver que tenemos que plantearnos las cosas con una novedad. Y esto es lo que queremos hacer, ¿no? Hacer un buen análisis del momento que estamos viviendo, del contexto en el que vivimos y lo que está sucediendo a nuestro alrededor, para desde la fe plantear un discernimiento pensando en el futuro de la comunidad cristiana en Guipúzcoa y el futuro de la transmisión de la fe.
Hay una frase que le he escuchado en alguna ocasión, que es hacer lo de siempre, pero no como siempre. Me parece que enlaza bien con Ángel Cordovilla, el teólogo que usted invitó a nuestra diócesis, que nos hablaba del kairós, de ese tiempo propicio para la evangelización, que en cada época tiene una manifestación. Entiendo que esto es lo que usted quiere decir cuando habla de renovación, esa adaptación para contar el evangelio en los tiempos de hoy en día.
Sí, has dicho muy bien, ¿no? Es hacer lo de siempre, pero de una manera nueva. Es decir, no podemos seguir haciendo las cosas en el año 2025, que vamos a estrenar inmediatamente, lo mismo que lo hacíamos en el año 2000, porque los tiempos han cambiado. 25 años en medio de una sociedad, de una cultura, se dan muchas transformaciones y la Iglesia también tiene que adecuar su paso al paso de de los cambios sociales, de los cambios culturales, porque de lo que se trata es de hacer que nuestro Evangelio penetre la cultura en la que vivimos. Y esa cultura ha cambiado, es diferente, y tenemos que intentar, pues, ver y escrutar bien esos signos de los tiempos, escrutar bien qué es lo que sucede en nuestro contexto, para poder dar una respuesta adecuada desde un discernimiento creyente, que es lo que se trata es precisamente de eso, ¿no? De tener una mirada creyente sobre la realidad, para poder dar una respuesta de fe a lo que son estos tiempos que vivimos, ¿no?
¿Cuáles son los grandes sueños del obispo don Fernando Prado en la diócesis de San Sebastián para los años que vienen? Soñar, pero de forma realista, como usted dice, en pequeños y hermosos retos a los que podemos llegar y que pueden hacer de la nuestra una comunidad muy hermosa.
Bueno, ahí en la carta he querido poner 12 sueños, ¿no? Un número así redondo, 12, una docena como los apóstoles, ¿no? podrían ser más, podrían ser igual menos, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es que tenemos que soñar. Soñar siempre nos lleva un poco más allá de donde estamos. También ahí digo que son sueños posibles, ¿eh? Yo no soy un, no sé cómo decir, un idealista iluso, sino que creo que podemos soñar con los pies en la tierra, ¿no? Me gusta decir que tenemos que tener los pies en la tierra y los ojos puestos en el cielo. Tenemos que tener raíces, pero a la vez tenemos que tener alas, ¿no?, que nos permitan levantar el vuelo y sobrevolar por encima de donde estamos, ¿no?, para aventurarnos a cosas nuevas y para que las que ya venimos haciendo, pues profundicemos en ellas y las hagamos mejor. Entonces, bueno, ahí he trazado algunos sueños que no son novedosos del todo, ¿no?, que son sueños que yo creo que son posibles, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el primero de todos, ahí ponía como uno de los el sueño posibles, renovarnos en nuestra vida espiritual. Todos lo estamos queriendo hacer. Bueno, pues vamos a hacer un esfuerzo, si cabe, un poco mayor, por tomar una nueva conciencia de la importancia que significa hoy en la vida de un creyente, hoy en el mundo en que vivimos, con todos estos cambios tan fuertes, pues de mantener nuestra espiritualidad fuerte, ¿no? Como decía Santa Teresa, ¿no?, a tiempos recios, amigos fuertes de Dios.
Y ahora llegamos a la Navidad, un momento también de esperanza, de esa renovación, del nacimiento en la noche. Para terminar, obispo, quería preguntarle, ya nos ha explicado su esperanza, sus retos, cómo de importante es también esta, saber que esta belleza del Evangelio que se manifiesta en la naturaleza de nuestra sociedad, cómo de importante es saber que la llevamos dentro en nuestra espiritualidad y que trabajarla con la oración, con retiros espirituales, es tan fundamental y que se manifiesta también de forma tan importante en momentos como en la Navidad.
Yo creo que la propia lectura de la carta nos puede ayudar a avivar la esperanza en este tiempo de Adviento de cara a la preparación de la Navidad. Lo importante, en definitiva, que es que profundicemos en la experiencia creyente que nos dice o nos reafirma en lo que decimos que es la gran promesa que nos ha hecho el Señor, ¿no?, y que lo vamos a celebrar en la Navidad, ¿no? Recordemos esa lectura de la noche de Navidad, ¿no? Dios es el Emmanuel, Dios con nosotros. El Evangelio de Mateo termina de la misma manera, diciéndonos, yo estaré siempre con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y creo que esa es la gran experiencia que tenemos que fundamentar. A partir de ahí nace nuestra esperanza, saber que el Señor no nos ha abandonado a nuestra suerte, sino que camina siempre con nosotros, ¿no? Entonces, fortalecer esa experiencia es hacer que nazca la esperanza en nosotros, porque el que tiene esa experiencia arraigada en su corazón, pues le ocurre lo que dice tantas veces la Escritura, ¿no?, o el Salmo ese, ¿no?, nada temo, Señor, porque tú vas conmigo, ¿no? Sabiendo que tú vas conmigo, pues nada tenemos que temer, sino todo que esperar. Y yo creo que esta experiencia está muy arraigada en nuestros diocesanos, pero requiere que la renovemos, renovarnos en la esperanza. El jubileo va a ser un tiempo precioso para todo esto, también ahora la llegada de la Navidad, y bueno, pues vivir un año entero tratando de fortalecer esta experiencia y seguir caminando en esta renovación que estamos hablando, siempre, como decíamos, con los pies en la tierra, con los ojos en el cielo, sabiendo que el Señor camina con nosotros. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es dedicarle un tiempo a la lectura. Sé que la lectura de las cartas de los obispos o de los papas, el magisterio de la Iglesia, siempre pues nos cuesta quizá dedicarle un tiempo, pero yo creo que merece la pena que escuchemos la voz del obispo en la diócesis y que dediquemos un tiempo ahora en estos días antes de la Navidad a leer la carta del obispo y que nos inspire y nos ayude a vivir el año que viene, este año jubilar, que para nosotros pues es doblemente jubilar.
Pues con esta invitación y esta esperanza, don Fernando, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y le deseo unas felices fiestas.
Igualmente, gracias Iván y felicidades a todos los que nos están escuchando. Ya mandaré también un mensaje de Navidad a la diócesis, pero bueno, pues al que no vaya a escuchar aquel mensaje, que se dé también por felicitado con mis mejores deseos para la Navidad y el año nuevo que comenzará, Dios mediante, muy pronto.